Seguimos en sexto y séptimo grado.
Seguimos en este viernes 6 de noviembre. Todavía no cambiamos.
Seguimos.
Solo un recreo. El 25-12-08-96, no hace falta, pero por ahí si nace ustedes, si les pinta, acá nos encanta.
Sería un gustazo.
Sí, nos encanta, pero no le queremos decir tanto cuánto nos gusta, porque no sé si nos van a querer enviar. 25-12-08-96, un montón nos gusta.
Sí, nos gusta mucho. Bueno, así. Vamos a compartir una lectura, ¿te
vamos
parece?
Vamos a compartir una lectura.
Es de una escritora que se llama Nilda Mercado, que tiene un apodo que es Tununa.
¿Tununa?
Y que es una escritora feminista. Ajá. Que nació en Córdoba en 1939.
Ajá.
Y que publicó varios relatos, novelas, ensayos y que recibió muchos premios por eso que escribió.
Claro.
Y que en el 74, junto con su esposo, se fue a vivir a México. Años después comienza la dictadura, entonces no puede regresar y se queda viviendo en México hasta el retorno de la democracia. Y bueno, y escribe, decíamos, escritora feminista, empieza a escribir en una revista que se llama Femme, que era una de las primeras revistas feministas latinoamericanas.
Ajá.
Y escribe textos que buscan... que reflexionar sobre el lugar de la mujer, sobre estos mandatos, estereotipos de género que de los que hemos hablado varias veces y que digo que durante el siglo XX y durante este siglo XXI se viene peleando mucho para poder desarmar esos estereotipos, desarmar esos mandatos y buscar mayores niveles de igualdad entre todos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, vamos a compartir la lectura y después vamos a reflexionar un poco sobre eso. ¿Te parece?
Bien, perfecto. ¿Comienzo?
Dale, por favor.
Bien. Comenzamos por los cuartos. Barrer cuidadosamente con una escoba mojada el tapete. Un balde con agua debe acompañar ese tránsito desde la recámara del fondo y por las otras recámaras hasta el final del pasillo. Recoger la basura una primera vez al terminar la primera recámara y así sucesivamente con las otras. Regresar a la primera recámara, la del fondo, y quitar el polvo de los muebles, con una franela húmeda pero no tan mojada. Sacudir las sábanas, cobijas y tender la cama.
La colcha de cubrir la almohada, bajo la cual se pone el pijama o el camisón del durmiente. Poner en orden las sillas y otros objetos que pudieran haber sido desplazados de su sitio la víspera. Siempre hay una víspera que produce una marca que hay que subsanar. Un primer recorrido habrá permitido rescatar vasos, tazas, botellas, ropa sucia, depositados sucesivamente en la cocina y el lavadero. Pasar al segundo cuarto, que ya habrá sido barrido como los otros, el pasillo y los baños que dan a él. Repetir allí las acciones llevadas a cabo en la anterior. Sacudir el polvo, airear las sábanas y cobijas, tender la cama con las sábanas bien estiradas. El pliegue es un enemigo. Alisar la almohada, luego desponjarla. Entrar bien las sábanas y cobijas debajo del colchón, en el ángulo de cada uno de los pies. La ropa de cama debe ser entrada en dos etapas, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda y viceversa, depende del lado en cuestión, para formar un pico que se corresponderá geométricamente con el ángulo.
El estado óptimo, la tensión del lienzo debe ser como la de los bastidores del bordado. En el tercer cuarto, predisponerse a tender una cama matrimonial. Calcular, por lo tanto, los movimientos para economizar al máximo de tiempo posible. La operación de entrar la sábana de abajo y luego la segunda sábana debe hacerse más allá de toda lógica, por separado. La astucia de plegarlas juntas produce un efecto que no deja dormir en toda la noche. La economía debe consistir más bien en agotar el mayor número de operaciones en un lado antes de pasar al otro. Una vez finalizada la etapa de la limpieza y arreglo de las recámaras, echar un vistazo a cada una para ajustar cualquier detalle que hubiera podido ser dejado de lado. Corregirlo, dejar apenas entreabiertas las persianas, la ventana entornada, las cortinas corridas.
Gozar un instante por turno en el vano de la puerta de cada habitación. El quieto resplandor que segrega el interior de la semipenumbra. En los baños, tallar con pulidores especiales todo lo que sea mayólica y azulejos. Abrir la llave del agua caliente para lograr vapor. El mejor limpiador de espejos. Frotar y frotar hasta sacar brillo. Aromatizar con productos especiales, nunca con el puro cloro que despide olor a miseria. Reacomodar jabones, jaboneras, botellas de champú, de acondicionadores, potes de crema y cosméticos, dejando fuera de los botiquines la menor cantidad de elementos. Doblar correctamente las toallas, combinando entre la de baño y la de cara. El color más afín. Quien limpia no debe mirarse en el espejo. Fregar el piso, verificar si falta papel, no dejar un solo pelo en ninguno de los artefactos del baño, ni siquiera los peines y cepillos. Bueno, este texto, este relato que acabamos de escuchar, por un lado para mí lo podemos asociar con las instrucciones que nos daba Cortázar, ¿no? Instrucciones, ajá, estas igual son, no son de algo que hacemos tan automatizadamente, pero bueno, de alguna manera son instrucciones.
Claro.
Y lo que estás tratando de hacer acá es una crítica hacia la vida de la mujer como ama de casa, ¿no? O sea, de pensar esto de, bueno, del quehacer doméstico y esta cosa de la eficiencia, de como y también de lo doméstico como algo propio de la mujer.
Sí.
Y como lo único, ¿no? Que sí. le pertenece o única acción que puede realizar y que no es una acción compartida con el resto de los miembros de la familia, ¿no?
Claro, claro.
Que me parece que también podemos ahí hacer como un nexo con lo que acabamos de compartir de Mafalda. Y lo que nos decía Tommy, esto de, bueno, Mafalda le cuestionaba a la mamá, le preguntaba, bueno, ¿cuándo vas a vivir? Y la veía que estaba, ¿qué vas a hacer cuando puedas? Algo así, una pregunta. Sí. Entonces, y la mamá, si pueden buscar la tira gráfica, si tienen acceso a internet, o si tal vez la tienen,
sí,
la cara de la madre como, de espanto, no sé, como de...
Sí, de concierto.
Me tiró algo que como que la moviliza, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Y que tal vez ella no se estaba parando a... No se estaba deteniendo a pensar eso que hace. Y que me parece que es un poco lo que busca Tunnuna en este texto, ¿no?
Claro.
Esto que tal vez hacemos de forma tan automatizada que se convierta en algo que... Sobre lo que no reflexionamos, ¿no? Lo que hacemos tal vez día a día, nuestra vida cotidiana, tal vez no nos paramos a pensar... Bueno, ¿qué es todo esto que estoy haciendo? Si tiene que ver con esto, con algunos mandatos y con algunas cuestiones que van más allá de mi vida personal, ¿no? O sea, más allá de mí, sino que tiene que ver con un sistema y con cosas que se manejan más como a nivel mundial, ¿no?
Claro, claro.
Bueno.
Interesante, ¿no? Ser consciente de esa automatización que tenemos a veces en determinados hábitos, ¿no?
Sí, capaz que este tipo de textos es como, bueno, está como ahí como un esquema como también para decir, bueno, eso es como el volver sobre lo que hacemos día a día.
Claro.
Bueno, nos vamos a pasar de tema, vamos a introducir el próximo tema que tiene que ver, lo mencionábamos al principio, con un momento histórico de nuestro país y con un momento histórico de la región y del mundo. Para entrar, vamos a entrar con una canción de una banda que se llama Los Piojos, muy también... una banda icónica de fines del siglo XX y una reversión, estuvimos escuchando distintas versiones de Cambalache, vamos a escuchar una de Gira Gira.
Bien, vamos.
Fallando y fallando, te largues parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ayuda y un favor. Cuando te encienda las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor.
Discépolo aparece en la letra y la música de una canción.
Sí, no esperes nunca una mano, una ayuda, ni un favor.
Sí, estaba bajoneado Discépolo con la realidad.
Sí, bueno, y no vivió en los 90.
No, no, claro, claro.
No sé qué hubiera pasado si vivía en los 90. Dio esta idea de el sálvese quien pueda, de que estamos solos, que digo que el mundo fragmentado, esta idea de que sí, de que no, digo, que no podemos contar con el otro ni con la otra para estar mejor y vivir mejor. Es algo que tiene que ver también con el modelo económico que empieza a instalarse a partir de la dictadura militar en nuestro país, y que tiene que ver también con cambios que se fueron dando a nivel mundial, ¿no? El neoliberalismo, claro, entre otras cosas, claro, habla de ese individualismo, ¿no? Digo, tiene que ver con ese individualismo, con el pensar solo en uno, en una, y estas ideas de también meritócratas que se vuelven a escuchar ahora, ¿no? Esta meritocracia, la idea de que todo, como que solo tenemos que trabajar para nosotras, nosotros mismos, y que a fuerza del esfuerzo personal vamos a poder tener éxito. Ideas que se instalan mucho en los años 90 en nuestro país y en el mundo. ¿Qué decía Luz?
No, me quedé pensando, porque justo hablabas de eso, que fue una canción que estuvo suprimida también y que además no se aceptaba, no le aceptaban el lenguaje del lunfardo,
claro,
el gira gira, que era camina camina, y digamos hubo restricciones con las canciones así de alguna manera, hasta te diría como llamarle de alguna manera de protesta, ¿no? De algo,
sí,
de una disconformidad,
sí, tal, ¿no?, cual.
Real, y bueno, los gobiernos por ahí no, como en ese momento el gobierno militar, quería suprimir ese lenguaje del lunfardo,
sí,
porteño, ¿no?
Sí, sí, digo, bueno, hablamos de época de censura y de prohibiciones, claro. El retorno a la democracia, hablamos de la primera democrática, ¿no? De volver a que haya otro desarrollo cultural, tanto en la música como en el teatro, como en el cine, y se vuelven a, o escritores, autores que estuvieron prohibidos, bueno, vuelven a poder expresarse, ¿no?
Claro.
Pero sí, digo, hay como, digamos, alguna continuidad lo que tiene que ver con lo económico, con esto de, digo, la instalación de una nueva forma de pensar el desarrollo de la economía, de pensar el lugar del Estado, digo, en vez de que sea el Estado el que ordene la economía, que sean los mercados, ¿no? Sí. Que sean las grandes empresas, las corporaciones,
sí,
las que decidan los rumbos de los países. Y que lo podemos relacionar con algo que trabajamos mucho en Radio Escuela, que tiene que ver con el modelo agroexportador. Cuando trabajamos el modelo agroexportador, hablamos de la división internacional del trabajo, ¿no?
Sí.
De cómo se repartían, cómo se repartió de alguna manera, decimos repartió entre comillas, ¿no? Porque no es que, digo, si bueno, vos te tocó esto, sino, claro, que tenía que ver con el desarrollo de algunos países, de las potencias que sometieron a otros países y,
claro,
los ubicaron en lugares de dependientes. Bueno, en la época neoliberal, o sea, estamos hablando entonces de algo que comienza a fines, digo, en los 70 y que en los 90 se instala por completo, en la que hay unos países que quedan en lugar de potencia y otros países que quedan en lugar de dependientes, son países que se les dice también periféricos, ¿no?
Claro.
Países donde hay muchísima desigualdad. Y que en nuestro país vienen de la mano del gobierno de Carlos Saúl Menem, gobierno que comienza en 1989, se llama elecciones, ¿no? Hablamos que durante el gobierno de Alfonsín hubo muchos problemas económicos, mucha tensión social, mucha presión y amenazas militares, levantamientos armados, digo, mucha tensión, y que provocaron que se adelantara el traspaso del poder de gobierno, ¿no? O sea, el mandato presidencial, en vez de llegar a su término, en vez de que Alfonsín terminara en diciembre, como se suele hacer, bueno, se adelanta y en invierno llega Menem a gobernar, y a partir de ahí se dan, digo, diferente a lo que él había propuesto en su campaña. En su campaña electoral, la campaña electoral es el momento en que los candidatos dicen y proponen cosas que quieren llevar adelante cuando sean gobierno, ¿no? Claro. Es la forma también de convencer a los votantes de por qué tienen que votar a un candidato y no a otro, ¿no?
Claro.
Hay una cuestión que tiene que ver con ideas, digo, como que tal vez nos podemos sentir identificados con algún partido político, con otro, con las ideas que representan esos partidos políticos, y después también hay todo un desarrollo que seguro que las chicas y los chicos lo vieron, porque hace poco hubo elecciones en Argentina, ¿no? En 2019 hubo elecciones, entonces tal vez escucharon y pudieron ver a los candidatos y a las candidatas decir sus propuestas. Bueno, las propuestas de Menem están muy alejadas a lo que terminó haciendo. Entonces muchas que tal vez habían votado se sintieron muy desilusionadas por lo que fue ese gobierno, que no solo duró un mandato, sino que duró dos. Fueron 10 años de gobierno de Menem, porque durante su gobierno hubo una reforma constitucional en 1994 que permitió la reelección. Se acortó los mandatos presidenciales. Antes los presidentes tenían un mandato de 6 años, y a partir del 94 los mandatos pasaron a ser de 4. Sumado a ese cambio del periodo, o sea, del tiempo del mandato, también se permite la reelección. Como se permite la reelección, Menem se vuelve a presentar y gana en el 95 las elecciones nuevamente. Bueno, hay muchas leyes y políticas que se desarrollan durante ese tiempo que tienen que ver con la flexibilización laboral, por ejemplo, muchas conquistas que se habían logrado en el ámbito laboral, ¿no? Muchos derechos que habían sido conquistados por los trabajadores y las trabajadoras se pierden. Flexibilización quiere decir como que no hay una estructura firme, digo, como que es mucho más fácil que te puedan echar del trabajo, que no cumplan con lo que, por ejemplo, plantea el artículo 14 bis, que es el artículo que habla de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la Constitución. Después también está la ley de convertibilidad en el 91, de la mano de un ministro de Economía que se llama Cavallo, que hablaba del 1-1. ¿Qué quiere decir el 1-1? Capaz que lo escucharon alguna vez las chicas, los chicos. Que equiparaba el peso argentino con el dólar. Bueno, eso que permitió que muchas personas, sobre todo de clases medias altas, de las grandes ciudades, ¿no?, de los grandes centros urbanos, tuvieran un nivel de consumo, y de consumo sobre todo de cosas importadas, o tal vez la posibilidad de viajar a otros países que hasta ese momento tal vez no tenían. Y eso también generó como ideas de, como de esta sociedad de consumo que en un momento, cuando vimos algo en el Mayo francés, que por muchos era criticada, bueno, ahí se instaló esas ganas de consumir como alocadamente. Y que de alguna manera esta ley de convertibilidad lo permitía. Bueno, eso en un marco de muchísima pobreza, de muchísima desocupación, niveles de desocupación que no se habían vivido ni en la dictadura. O sea, como lo que comenzó la dictadura, las políticas económicas comenzaron en la dictadura, se profundizaron en los 90. O sea, como que fueron la antesala a lo que sucedió en los 90, que devastó el entramado social, ¿no? Claro. Digo, mucha gente que necesitó, por ejemplo, ir a comedores y a merenderos, que ahora, digo, siguen existiendo comedores y merenderos, pero que tienen que ver, digo, con la falta de trabajo, ¿no? Digo, claro. Porque la necesidad de un comedor, lamentablemente, tiene que ver con la falta de un trabajo que nos dé la posibilidad de comer en nuestras casas, ¿no? Que,
claro.
Que es lo que lo ideal, ¿no? De alguna manera, que no necesitemos de los comedores porque tienen que ver con el hambre, ¿no? Y con la desnutrición, con la pobreza. Y que eso en los 90 se vio muy claramente. Después, otra de las cosas que pasaron durante los 90 es que muchas empresas que eran estatales, que, o sea, yo me crié en los 90, sí, a fines de los 80 y me crié en los 90. Y ahora, como me crié cuando ya, o lo que me recuerdo, en general las empresas que habían sido estatales ya estaban privatizadas, o se estaban privatizando. Entonces, como que es importante poder hacer, como conocer la historia, ¿no? Porque decís, bueno, esas empresas antes eran del Estado. Con lo cual, el Estado era el que regulaba los precios, lo que se pagaba por esas empresas, ¿no? Por el servicio que te brindan esas empresas. Por ejemplo, las empresas que brindan lo que tiene que ver con electricidad,
claro,
o con el servicio de gas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, también todo lo que tiene que ver con transporte. Bueno, esas empresas que ahora muchas están subsidiadas por el Estado, antes eran del Estado.
Claro.
Entonces el Estado era el que regulaba y también el que recibía las ganancias de lo que se consumía, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, a partir de eso también podía generar inversiones para mejorar la calidad y el funcionamiento de esas empresas.
Claro.
Se fueron vaciando, ¿no? Como que empezaron a tener un mal funcionamiento, que fue un mal funcionamiento que se generó a propósito, también para ver que, bueno, había una necesidad de que pasen a manos privadas. Y esta idea de que las empresas en manos privadas funcionan mejor y que son más eficientes. Esa es una de las cosas que instala el neoliberalismo, ¿no? Pensar que el Estado es ineficiente, que es lento, que es burocrático y que el sector privado es eficiente y que genera mejores condiciones y que tiene mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, esas son ideas que se instalaron con el neoliberalismo. El gran endeudamiento con el FMI, ¿no? Como ahí también aparecen estos actores y organismos internacionales que marcan también rumbos de los países, sobre todo los países que decíamos antes, los países periféricos, ¿no?
Sí.
Como, bueno, yo te doy plata, te hago un préstamo, pero si vos, por ejemplo, bajás los salarios o, distintas políticas que son marcadas por el FMI, ¿no? Entonces,
claro,
como de alguna manera condicionan la forma en la que se va a desarrollar un país y aparte que nos endeudan y que, bueno, si no pagamos esa deuda genera como, bueno, hay muchos conflictos que surgen a partir de eso.
La calidad de vida de la gente no mejora, básicamente.
No. Eso sí, muchísima pobreza, muchísima desocupación. Y empieza a haber un descontento social, un descreimiento también de la política, ¿no? Porque hubo mucha corrupción durante esos años. Y quedó en el imaginario social, quedó una idea de la política como algo sucio, corrupto, que fue, bueno, durante los años venideros, ¿no? Como fue cambiando, pero que, bueno, en ese momento se instaló y estaba esa idea y mucho descontento social. Llegamos a fines de los 90, sumergidos en una crisis muy profunda que terminó con el estallido social del 2001, ¿no? Ya en el siglo XXI.
¿Y ahí paramos?
Y estamos terminando ya nuestro siglo
XX, ya cerramos
y nuestro viernes.
Nuestro viernes y los 90.
Seguramente podemos seguir otro día reflexionando sobre estos temas.
Sí, seguro que sí. Bueno, y entonces terminó, nos vamos, fin de semana, que la pasen súper bien, que tengan un hermoso fin de semana, que se diviertan, que bailen, que rían, ¿no? Disfruten con la familia. Gracias Diego, gracias Tomás, muchísimas gracias hoy por lo que tuvimos. Es un lujo. Y muchísimas gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Hasta el lunes. Muy buen fin de semana. Más piojos.
Por favor.
Más piojos con los mocosos.
Hasta el lunes. Buen fin de
Buen fin de chau.
El ruido y la prostitución. Y las calles murientas. Con mercados hambrientos que perforan la estación. Como largas culebras. Los mocosos se trepan. Se va. hacia el sol de los trenes de piedra. Los mocosos se trepan, se van hacia el sol. Sangre, me pregunto por qué.